Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Una vez más, agradecemos, nos sintonicen en A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar, en su caso, la conciencia sobre cómo podemos prevenirla. Nos fascina esa palabra, la prevención. Y si estamos enfermos o conocemos a alguien que esté enfermo de lo que se está hablando en el programa, pues decirle qué hacer o a dónde acudir para buscar atención. Los saludo con gusto, Carlos Palomera García. Mi compañero Miguel Gámez no estará con nosotros este programa, al que le mando un saludo, y sé que él está echándonos porras. Saludo a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán, o por Facebook en Radio Universidad 102 Autlán 102.3 FM. Por estos medios, así como por teléfono al 317-382-5031 o al 317-382-6532, pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias de programas. Y también tenemos una línea de WhatsApp, el 317-1212-325. Ahí háganos saber sus intereses para ver si podemos contactar a algún experto que nos ayude a el tema que a ustedes les interese. Este trabajo de equipo no sería posible sin el apoyo de Elia Macías en la subdirección regional de esta radiodifusora, de Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en asistencia de producción, y nuestros vecinos de cabina, el compañero Fernando Díaz en la operación técnica y Benito Villaseñor en el webmaster. Muchas gracias y pues empezamos. En el área de salud siempre se hace énfasis en la importancia de la atención a grupos vulnerables para prevenir enfermedades. Este grupo se incluyen a los niños, incluyen a las personas mayores e incluyen a las mujeres embarazadas. El embarazo es un momento especial lleno de ilusión y de esperanza y que con los cuidados necesarios termina en un momento inolvidable, en un momento que es histórico. Y pues para los recién nacidos, con los cuidados necesarios, se necesita una atención primordial para garantizar la buena salud de ellos. Y la calidad de vida que ellos tengan a futuro depende mucho de las atenciones que reciben en los primeros momentos de vida. No debemos olvidar también la importancia del cuidado de las mamás. Nuestra invitada de hoy mencionó la palabra puérperas y yo no sabía qué era eso, entonces me puse a investigar la importancia del cuidado de las puérperas, que es el nombre que reciben las mujeres que han parido recientemente, y por eso se le conoce al puerperio. Es la etapa que atraviesa la mujer después del parto, y en este tiempo la mujer readapta su organismo que tuvo que acondicionar a la llegada del bebé, ahora tiene que readaptarlo a las nuevas condiciones, y es un periodo muy demandante. Sin embargo, para muchas personas, la pandemia de COVID-19 ha ensombrecido, ha llenado de dudas este momento debido al miedo, debido a la ansiedad, pero sobre todo a la incertidumbre. Y afortunadamente, una buena atención y siguiendo las indicaciones de los expertos, acudiendo el embarazo y la llegada de un nuevo bebé en cualquier temporada y también en esta de COVID, sigue siendo un evento que es inolvidable. Como podrán ustedes imaginar, requiero la ayuda de una persona con amplia experiencia en esta área para dar a conocer y dar respuesta a preguntas que se deben de tomar en cuenta que las futuras mamás tienen o que en esta nueva etapa de emergencia sanitaria vivimos y ocasiona más preguntas. Para ello hemos invitado a nuestra colega del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, la enfermera Arlene Pérez Denis, quien también labora en el Hospital Regional de esta ciudad de Autlán en el área de neonatología y obstetricia. Entonces, ella sabe de todas. Bienvenida, Arlene. Muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros.
Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por la invitación. Y espero que esta información sea importante para todas las personas que nos están escuchando y sobre todo que podamos replicarla.
Así es una información que en todo momento es importante, ¿no? Y ahora en este momento de pandemia que hay más preguntas y dudas y miedos, como dices tú, es bien importante. Antes que de empezar, tú estás, ahorita lo mencioné, estás en el área de neonatología. Una enfermera pediátrica, ¿qué hace? ¿Qué una enfermera en neonatología, qué es lo que hace?
Pues prácticamente aquí en Auslan tenemos la terapia intensiva neonatal, que más que nada pues nosotros nos llega población de 19 municipios. Entonces todos los recién nacidos que nacen con alguna enfermedad o que necesitan una terapia intensiva, pues aquí los tenemos nosotros. Es un área muy escondida del hospital, pero está muy bien equipada y sobre todo con personal pues capacitado, ¿no?
A mí cuando me tocó la oportunidad de ir a verte, es un lugar hermoso, escondido, pero muy bonito, lleno de bebés.
Sí, fíjate que poca gente lo conoce, ¿no? Les ha tocado conocerlo como papá, pues nuestros estudiantes se van enamorados de aquí del área. Es un área muy bonita, de muchas satisfacciones, sobre todo, ya lo mencionaba usted, por la calidad de vida que le llegamos a proveer a un niño pues en un futuro.
Así es.
Esos primeros minutos o esas primeras horas de atención son de gran importancia para que él pueda tener una buena calidad de vida, y no solo él, sino también toda la familia en conjunto.
Sí, porque es un evento familiar, ¿verdad? La llegada de un nuevo integrante.
Aquí se trata de incorporar a la familia en la atención al recién nacido, para que ellos al momento del alta estén preparados para recibir a ese niño que estuvo en un momento grave y que ya está recuperado, pero sepan cómo atenderlo en su casa.
Oye, Arlene, en el caso de aquí de la región, ¿cuál sería, si que mencionaras, una de las principales complicaciones que ustedes atienden y que podría ser prevenible si fueran con su médico o siguieran algunas indicaciones? ¿Cuál sería una de las principales complicaciones que podrían prevenir?
Los principales diagnósticos que tenemos de ingreso nosotros a la terapia intensiva son el de prematurez,
okay,
y el de sepsis neonatal temprana. Y eso puede ser en el mayor de los casos prevenible, yo creo que mucho, con un buen control prenatal y sobre todo siguiendo las indicaciones que los médicos le brindan a la paciente embarazada, que muchas veces no se siguen. Por eso ya nos llega aquí la paciente complicada, pues el niño tiene que nacer prematuramente. Y esos niños prematuros tienen muchas secuelas o presentan muchos problemas por la inmadurez generalizada que tienen de todos sus órganos y sistemas.
Dado que en este programa nos enfocamos mucho en la cuestión de prevención, es aquí bien súper importante, ¿verdad? O sea, a pesar de que puede ser que no se sientan mal las personas embarazadas, pero sí es importante que vayan a un chequeo por lo menos, o no sé cuántos chequeos tengan que ir por lo menos durante su embarazo, ¿no?
Sí, una paciente embarazada, nos dice la norma 007 que nos habla de la embarazada, del parto y del puerperio, nos dice que una paciente embarazada debe de asistir entre 5 y 8 consultas prenatales.
Órale.
Teniendo en cuenta un aproximado de una consulta
por mes.
Y y que ya, si tiene algún problema, le detectan algún problema, pues estas consultas pueden ser mucho más seguidas.
Claro, pero ya detectaron el problema y entonces puede ser que no nazca prematuro el bebé, ¿verdad?
Exactamente, y también el control prenatal nos sirve para, si se detecta un problema, saber dirigir al hospital especializado a esa embarazada.
Perfectísimo, gracias, Arlene. Oye, y ¿cómo pueden, en este contexto de COVID, corren mayor peligro las mujeres embarazadas de contraer COVID-19?
El peligro lo tienen como cualquier otro paciente, pero a esto hay que sumarle que una mujer embarazada está sufriendo cambios en su sistema inmune y en su estado fisiológico constantemente. Durante pasando las semanas, va cambiando esto, surgen cambios. El peligro de poder contagiarse de COVID es el mismo, como el de cualquier tipo de persona, pero que es, en ella puede complicarse o puede ser una enfermedad más grave. Okay. Y sobre todo, no solo afecta a ellas, pueden dar a luz prematuramente.
Ok, entonces esta es una condición de prematurez. No sé si se dice la palabra esa de prematurez, pero de que el bebé pueda nacer antes, ¿verdad?
Sí.
Oye, y en ese sentido, ¿cómo se llama? Las mujeres embarazadas sí pueden vacunarse durante el COVID.
Bueno, yo recuerdo, de hecho, cuando empezó todo este tema de la vacunación, que todo el mundo estaba temeroso respecto a la vacuna, y se empezó a infundir un miedo generalizado en las personas respecto a la vacuna. Decían, no, ¿cómo si estás embarazada te vas a vacunar, no? Si tú no te quieres, pues quiere a tu niño. Pero es un miedo y, más que nada, información falsa que se fue reproduciendo. La vacuna está, de hecho, cualquier tipo de vacuna puede, que se tenga al alcance, debe de ser vacunada la paciente embarazada en cuanto sepa que está embarazada, si no lo ha hecho. Y si ya lo hizo, pues tiene que tener los refuerzos necesarios. Pero es muy importante que una embarazada esté vacunada ahorita contra COVID-19.
A ver, ahorita dijiste vacunas, o sea, cualquier vacuna que vacuna contra la tuberculosis, contra la difteria y todas esas, también pueden hacérselas, tomárselas.
De hecho, también en el control prenatal de eso se trata, okay, de hacer un fomento para que la paciente en cada consulta sepa todos los pasos a seguir, digamos, para que esté bien. Y dentro de esas consultas se trata sobre las vacunas, las inmunizaciones que debe de tener para, digamos, para estar bien ella y futuramente su niño.
Ahorita estamos hablando de las vacunas como un medio de protección, pero ¿qué otras cosas, qué otras medidas debe de tener una mujer embarazada para protegerse? ¿Cómo se pueden proteger ellas?
Ahorita hablando, vamos a hablarlo como cualquier otra persona, pero ella debe ser más extremosa con sus cuidados, puesto que estamos hablando de que está embarazada. Tiene que lavarse sus manos frecuentemente, de preferencia que sean los lavados con agua y con jabón. Si no se tiene a la mano, puede ser con alcohol, con gel desinfectante.
Okay.
También lo más que pueda estar en casa, que no esté en contacto con muchas personas o donde exista gran acúmulo de personas, ¿sí? Y en caso de salir, que vaya al súper, al mercado, debe de guardar una distancia aproximada de 2 metros, que por lo regular podríamos decir que son 4 pasos entre persona y persona. Si tiene contacto con personas, no saludarlas de beso, de mano, evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca. En caso de estornudar, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo y tirarlo a un bote de basura. Algo importante también es que lo más importante va a ser como el que no esté cerca de muchas personas o el aglomeramiento, ¿no? Lugares ventilados se tiene que procurar en caso de que salga a hacer alguna actividad.
Ahorita que dijiste, yo siempre le decía o le digo a mis amigas en base a decir, tienes que pensar ahora por dos. Si te estás cuidando, tienes que cuidarte por dos. Entonces, ahora tienen que, lo que tú estás diciendo, ¿no? Tienen que extremar un poquito más sus cuidados, porque están...
Y efectivamente, así es, exactamente, porque todo cuidado que lleva para ella va a influir directamente en la vida del feto en ese momento. Okay. Que puede nacer antes, y como le digo, al nacer antes hay una serie de complicaciones tremendas que a veces no las pensamos o no las maximizamos como debiera de ser. Ya cuando estamos acá, cuando vemos a los niños que de repente tienen secuelas por esa prematurez, ya, pero pues ya es demasiado tarde.
Oye, Arlene, y licenciada Arlene, maestra Arlene, en este sentido, en este contexto de pandemia, la alimentación de una mujer embarazada debe de ser diferente, o cómo debe de ser la alimentación de...
De hecho, otro mito que se tiene con las embarazadas respecto a la alimentación es que una embarazada tiene que comer por dos. Y si tiene gemelos, tiene que comer por tres. Y es un grave error, porque una embarazada está formando otro ser humano, pero obviamente no se va a comparar en comparación al peso de un adulto, ¿no?
Claro.
Y no es que tenga que tener que comer por dos, más bien tiene que recibir todos los nutrientes de una dieta balanceada para que ella pueda nutrir al feto en cantidades que él vaya requiriendo según las semanas de gestación. Entonces podríamos decir que una alimentación balanceada es 3 comidas al día con sus 2 respectivas colaciones, incluidos proteínas, todos los tipos de alimentos. Si se puede adicionar comer vegetales en mayor cantidad, y más que nada estos que sean verdes, porque aportan hierro y aparte ácido fólico, algunos tienen zinc, que refuerzan el sistema inmunológico, mucho mejor.
Entonces, sigue siendo, o sea, no hay nada que modificar en esta cuestión de pandemia, más bien tenemos que seguir alimentándonos bien, pero no pensando en cantidades grandes, sino...
Ni en cantidades grandes, y sobre todo que sea saludable y nutritivo, porque tengamos en cuenta que uno de los factores de riesgo para la severidad del COVID es la obesidad. Okay. Entonces, y también si estás embarazada, pues tienes que tener una alimentación balanceada, ¿no? Para evitar otro tipo de complicaciones que pueden tener las embarazadas.
Todos estos nutrientes se los pasan al bebé. Y en una pregunta relacionada con esto, los nutrientes y todo, y las cuando está una mujer embarazada enferma de COVID, ¿puede contagiar a su bebé?
Transplacentariamente no hay evidencia todavía que diga que puede transmitírselo por el líquido amniótico o por algo estando embarazada. Ya que nace, se asocia, pudiéramos más bien, si la paciente está confirmada con COVID, tener medidas, y ella puede seguirlo abrazando, seguir teniendo apego inmediato, seguir teniendo a su niño sobre su pecho, pero guardando ciertas medidas.
Cubrebocas y esas cosas. Y...
Exactamente. ¿Gusto usar las?
Sí. Nombro. Adelante, sí.
Ok. Lavarse bien las manos, eso va a ser la clave de todo. Al manipular al niño debe de extremar medidas. ¿Cuáles? Las que ya conocemos. Como estrictamente lavado de manos con agua y con jabón. Puede también hacerse aseo en los pechos, ya que si haya tosido o estornudado, si hayan quedado algunas gotitas de saliva en los pechos, puede limpiar los pechos antes de lactar. Puede seguir teniendo contacto piel a piel, que es lo recomendable para los niños, porque eso nos da hacia los niños mayor desarrollo neurológico. Entonces, es muy recomendable seguir con el bebé abrazado, pero ahora lo que va a cambiar en la lactancia es que la mamá se va a proteger con una mascarilla, de preferencia que no sea de tela, de la mascarilla que conocemos en NK95, que es de las más accesibles que están en el mercado, pero que son confiables. La mascarilla debe de quedar ajustada, nariz, boca, que no queden por los costados espacios abiertos, porque ahí es donde pudiera existir poder infectar al niño, a su bebé. Y prácticamente es todo, extremar medidas, pero ella puede seguir en la misma habitación con el niño, seguirlo abrazando, seguir llevando todos esos cuidados. Solamente aumentaríamos lavado estricto de manos y uso de cubrebocas.
Ya me contestaste la pregunta. Entonces, si tiene COVID, si puede amamantar a su bebé, ¿verdad?
Claro que sí, es lo recomendable. De hecho, esa leche materna, el cuerpo es tan sabio que esa leche materna genera anticuerpos que pueden ayudar al niño en esta situación.
Oye, Arlen, y en este caso, supongamos que la mamá no se vacunó, estando embarazada, ya nació el bebé y tiene COVID, cuando están lactando las mamás, ¿pueden vacunarse contra el COVID?
Sí, la vacuna es muy segura. En todos los estudios que se han realizado, en todas las vacunas, son muy seguras y la mamá en cualquier momento puede acceder a ellas. Es mucho mejor estar preparada y, de hecho, puede pasar anticuerpos a través de la leche materna.
Estamos mencionando que un evento familiar y generalmente los papás y los hermanitos a veces están ahí reunidos. ¿Es seguro que los miembros de la familia estén cerca después de en el posparto, en este contexto de pandemia que estamos viviendo? ¿Es seguro que estén cerca?
De hecho, me encanta esta pregunta, le voy a decir por qué. Porque si de por sí nosotros al egreso de aquí de la terapia intensiva recomendamos a los papás no tener visitas para el niño, ahora mucho menos, ¿no? Tanto Órale. Para la mamá como para el niño. ¿Por qué? Porque un bebé siempre da ternura cuando lo ve, y más cuando es de nuestra familia. Entonces ves un bebé y lo primero que quieres hacer es tocarle las mejillas o darle un beso, y las abuelitas, y es algo muy sentido, es algo muy normal. Pero no solo el COVID podemos transmitir así, podemos transmitir mucho más enfermedades. Entonces, si antes recomendábamos no visitas a los niños, y a la mamá tal vez hasta pasando este tiempo del puerperio, que le podríamos llamar cuarentena, ahora con más. Y si alguien va a estar en contacto también con la madre y con el niño, aunque estén sanos, uso de cubrebocas y de preferencia que no los toquen y no los besen, solamente que los vean.
Sí, mira, ahorita mencionaste, y como dije en la introducción, yo no sabía si había escuchado la palabra puerperio, pero yo creo que vamos a tener que hablar un poco más de esto en otra ocasión. Porque yo creo que hay también muchas cosas que causan ansiedad, causan durante esta que tú mencionaste, durante esta cuarentena, ¿no? ¿Cómo puede abordar la ansiedad que causa el nacimiento de un bebé, una mujer, una puérpera, ¿cómo se dice?
Mire, yo creo que es algo muy normal sentir ansiedad y sentir miedo al llevarte un bebé a casa. Sobre todo si estamos hablando que es el primer hijo que tienes, ¿no? Ajá. Como mamá. Entonces, en todo genera ansiedad. Pero ahorita, por la situación que estamos atravesando, genera más ansiedad, nervios y sobre todo incertidumbre, ¿no? De que si alguien ya tiene gripa y pues puede ser COVID.
Entonces, claro.
¿Cómo podemos calmar eso? Pues no hay fármacos para darles a las pacientes para calmar eso, no. Más bien se trata de que una paciente esté informada. Cualquier persona que esté informada es una persona exitosa. Entonces, si una mamá, nosotros aquí en el hospital, antes de que se vaya de alta, la empoderamos con información, ella se va a sentir muy segura en casa. ¿Cuál es esta información? Todo esto que estamos platicando ahorita, decirle cómo le va a dar de comer, qué va a comer ella, qué puede comer, qué no puede comer, si en caso de que tuviera COVID, las medidas que va a tomar en casa para que ella se sienta segura, de no contagiar a su bebé y ella limitar también en su casa con sus familiares este contagio. Por ejemplo, también no utilizar transporte público, eso genera también la ansiedad en ella. Aunque una paciente puérpera, pues lo que menos trata es de andar en la calle, pero claro, tengamos en cuenta que a veces tenemos pacientes que tienen que venir a revisión. Entonces, eso también les genera ansiedad, venir y enfrentarse a todo lo que conlleva el traslado. ¿Sí? Pero pues la paciente puede utilizar técnicas que ella tenga de relajación, como música, aceites, ¿sí? Algo que ella la haga sentir más tranquila. Y sobre todo el apoyo de los familiares. En caso de tener pareja, la pareja es muy importante para que ella se sienta confiada, ¿no? En caso de que ella esté con la mamá, por ejemplo, porque a veces eso les da tranquilidad, sí, estar cerca de alguien que ya fue mamá
y que ya conoce,
que pueda orientar, sí, es válido.
Claro, claro. Oye, Arlene, una última pregunta, porque el tiempo es siempre aquí nuestro peor enemigo. En este tiempo, ¿es seguro dar a luz en un hospital?
Sí, es seguro, porque todo este tiempo, pues el COVID es nuevo para todos, pero todo este tiempo nos ha ayudado para irnos preparando. Entonces las áreas han estado sufriendo constantes cambios para estar en preparación para cuando una paciente llegue. Es seguro porque prácticamente yo le podría decir que hay más COVID afuera en la calle que aquí dentro, hospitalariamente hablando, entre nosotros los compañeros. Sí hay mucho personal contagiado, pero no son por brotes internos, es más bien como comunitario.
Okay.
Entonces, aquí en el hospital, por ejemplo, todos guardamos medidas, nunca pues nos quitamos el cubrebocas cuando estamos con la atención de los pacientes. Hay áreas más estrictas donde usan careta, donde usan otro equipo, pero las pacientes siempre, pues, y sobre todo pacientes COVID embarazadas, son prioridad. Entonces, van a tener en cualquier hospital una atención adecuada, porque ya llevamos 2 años con esto, ya si no conocíamos nada, poco a poco fuimos aprendiendo nosotros como personal de salud. Y, como le digo, una paciente con información obtenida va a ser una paciente que va a sentirse más confiada.
Y creo que, o sea, te iba a preguntar si había algo más que quisieras agregar. Yo creo que esto último, si lo vuelves a decir, porque yo creo que es bien importante en todas las áreas, ¿no? El estar informados.
Exactamente. Nosotros como proveedores de salud tenemos que informar y educar a los pacientes para que ellos se sientan empoderados con información. Y esto los hace sentir más tranquilos y les hace apegarse a su régimen terapéutico.
Arlene, en el tiempo en el que hemos estado al aire nunca habíamos hablado sobre este tipo de cuidados, y yo creo que es súper interesante que lo demos a conocer. Te agradezco un montón que hayas participado y te invito a que sigas colaborando con nosotros en algún tema que tú digas, hay que necesitamos dar a conocer esto, aquí estamos a tus órdenes.
Hay muchísimos temas de dónde cortar con esto.
Y pues sí, yo creo que necesitamos dar información, como dices, hay que dar información para que no pequemos de ignorancia. Arlene, muchísimas gracias por participar. Espero a nuestros radioescuchas que este programa haya sido de su interés. Y voy a recordar lo que siempre dice nuestro amigo Miguel Gámez, quiéranse mucho, cuídense más, cuídense mucho y quiéranse más, y recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Arlene, muchas, muchas gracias, y nuevamente espero contar con tu presencia en otro programa en el futuro.
Muchas gracias por la invitación, y cualquier cosa, aquí estoy a la orden.
Mil gracias, hasta la próxima.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. a nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.